Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer que la Audiencia de Burgos ha acordado la apertura de juicio oral contra los tres exjugadores del club de fútbol de La Arandina, investigados por una supuesta agresión sexual cometida a una menor de 15 años en 2017. Y te cuento también ahora que la policía ha detenido en Vigo a un hombre de 34 años acusado de romperle la nariz de un cabezazo a su pareja. COPE Vigo, José Jardón.
La policía local de Vigo ha arrestado a un hombre de 34 años acusado de haberle propinado un cabezazo a su pareja y romperle la nariz. Fue el propio detenido quien llamó a los agentes y les indicó que su pareja le había intentado cortar el cuello con una botella. La mujer indicó a la policía que el detenido llegaba normalmente ebrio a casa, por lo que decidió poner fin a su relación e invitó al agresor a que abandonara el domicilio que compartían. Tras una discusión, él la amenazó de gravedad, lo que provocó que ésta cogiera una botella para defenderse ante la actitud violenta de este hombre. Por su parte, el detenido alega que el golpe que ha recibido su pareja fue un acto defensivo, ya que ésta pretendía clavarle una botella. A la vista de los testimonios, los policías detuvieron al varón por la presunta comisión de un delito de violencia de género.
Y el incendio de Ceuta ha quemado más de 40 hectáreas de monte con un alto valor ecológico. El fuego está controlado y perimetrado y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, espera que pronto quede extinguido.
Las expectativas son que podamos tener el incendio extinguido a lo largo de la tarde y que ya se lleve a cabo una labor de refresco del terreno y de vigilancia para que no vuelva a reactivarse.
Y te cuento ahora que la Guardia Civil ha intervenido en un local de Badalona un total de 778 bolsos y 346 monederos falsificados de una marca de lujo destinados al Top Manta de Barcelona y cuyo valor asciende a 3,8 millones de euros. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Guardia Civil ha intervenido más de 700 bolsos y casi 350 monederos que imitaban a la marca Chanel. Los encontraron en un local de venta al por mayor de Badalona. El destino de todo este material falsificado era el Top Manta y el daño económico habría sido millonario, de casi 4 millones de euros. Julia Nielfa es la portavoz de la Guardia Civil en Cataluña.
Si hubiesen llegado a su destino, que sospechamos que es el Top Manta de Barcelona, hubiese supuesto una gran pérdida para el comercio y para la marca en sí.
Hay una persona investigada, un joven de 23 años, acusado de un presunto delito contra la propiedad intelectual.
Y te cuento también que la Corte Penal Internacional de La Haya ha condenado por crímenes contra la humanidad a un ex jefe de milicias del Congo, conocido como Terminator, corresponsal José Luis Concejero.
Conocido como Terminator, estamos ante uno de los asesinos más crueles de la historia reciente. La Corte Penal Internacional de La Haya acaba de condenar al líder de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, Bosco Ntaganda, por crímenes de guerra y lesa humanidad. Los hechos tuvieron lugar entre 2002 y 2003. Y las víctimas han podido demostrar durante el juicio cómo las violaciones en grupo eran algo común, también los asesinatos a machetazos e incluso el uso de niños soldado. Ntaganda fue el responsable de ordenar ataques contra la población civil de Ituri. Detrás de él se calcula que hay cerca de 800 muertes.
Y en los deportes acaba de terminar la tercera etapa del Tour de Francia, Luis Millán.
Con un trepidante final, Alberto Arauz, ¿quién se ha llevado la victoria?
Se ha impuesto Julien Alaphilippe con una auténtica exhibición en los últimos 15 kilómetros de etapa. Además, el francés es el nuevo maillot amarillo del Tour. No ha habido grandes diferencias entre los favoritos y los españoles Landa, Enric Mas y Alejandro Valverde han entrado en el grupo de los mejores.
En tenis, Nadal ya espera rival en cuartos de final de Wimbledon. Victoria del de Manacor por un triple 6-2 frente al portugués Sousa. También Bautista ha ganado ante Benoit Paire y estamos pendientes de quiénes serán sus rivales y también los de Fernando Verdasco, que está jugando en estos momentos contra Goffin. Pierde 2 sets a 1 y 4-3. Estamos también pendientes de la llegada de la selección femenina de baloncesto, que ayer se proclamó campeona de Europa. Estaba prevista su llegada a las 5 menos 10, así que seguiremos informando.
Seguimos en la tarde de COPE. Hombre, ya. ya está aquí. Sí, como cada tarde, el oráculo del humor es Juan Solo.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Yo muy bien.
¿Has descansado, no?
Sí.
¿Traes ese brillo?
¿No se me nota?
Ese brillo del descanso, tan, tan olvidado para
mañana
algunos.
Mañana ya se me olvidó, no te
bueno,
preocupes.
Sí, también
es
me lo creo. Bueno, pues tú has descansado, pero el mundo no.
¿No?
Han ocurrido, no, no.
¿No se ha parado el mundo?
No, no se ha parado.
Vaya,
por ti,
hombre,
no se ha parado
pena.
Por nadie. Han ocurrido muchísimas cosas, pero no te preocupes porque soy el menos indicado para ponerte al día, así que lo voy a hacer. Pero antes... ¡Ovación! Por sorpresa no es para mí esta vez, sino para las chicas de la selección de baloncesto, que ayer se proclamaron campeonas de Europa otra vez, como has contado antes. Van tres veces en los últimos cuatro campeonatos. Son muy grandes. Y además es buena noticia.
Tres de cuatro, no está mal.
Tres de cuatro, es una maravilla. Además es buena noticia porque el deporte femenino ya no se cuela de rondón en la programación de los medios de comunicación, sino que empieza a ocupar el espacio que se merece.
Leche.
Ahí está. Sí, señor. Dicho esto, vamos con esa actualización.
No sé si ese leche tenía el sentido que tú has querido darle aquí, ¿eh?
Bueno, tú lo dijiste en su día y me pareció tan cargado de verdad y de pasión que dije,
vale,
pues ya está.
Pues eso.
Vamos con la actualización de la actualidad, pero no te preocupes. Aunque has estado fuera una semana, no te has perdido en realidad nada porque...
La vida sigue igual.
Sí, ya me he dado cuenta, ya me he dado
Ahí
cuenta.
Está.
Sí,
bueno,
sí,
vamos
sí.
a comenzar... Vamos a comenzar con el culebrón. Bueno, cuando tú te marchaste, que tampoco hace nada, o sea, cuando te marchaste no había pactos.
No.
Pues la cosa sigue igual.
Ya.
No se ha aclarado nada. Lo que sí tenemos es fecha para la investidura, dentro de dos semanitas. Esto ya es un avance.
Ya tenemos fecha.
Ya
algo
hay fecha
algo.
Para la mudanza
Bien.
O no. Venga, ya la hemos puesto. Pablo Iglesias, cuando te fuiste, decía, anda... Déjame jugar, venga,
por favor,
yo también
por
quiero.
Favor, por favor.
Dame algo. Bueno, un poco como Alex Ubago.
Ya no me dejes afuera, me desespera que me digas que no.
Ay, pobre.
Ay, pobre Alex Ubago. Pobre Pablo Iglesias. Bueno, pues en este aspecto no ha habido cambios.
La vida sigue igual.
Y esto que me va a gustar. Llegó Martínez Almeida a la alcaldía. Lo primero que hizo, el lunes pasado, suspender las multas en Madrid Central hasta octubre. Esto fue el lunes. Bueno, pues el viernes, el juzgado número 24 de lo contencioso administrativo, que suena muy rimbombante, le chafó el plan y suspendió la suspensión de Martínez Almeida.
La nueva norma del ayuntamiento ha durado solo 5 días. Hay que volver a restringir el tráfico y a multar a quien circule o aparque sin permiso en Madrid Central.
Así que, amigo conductor, si estás por Madrid, desde hoy han vuelto a multar.
La vida sigue igual.
Pues yo creo que algo sí se ha parado el mundo, ¿eh? Porque pasar no ha pasado nada, ¿eh?
Se ha quedado ahí como...
Se ha quedado ahí...
Mira,
dos pies.
¡Uy, te me encanta! Otro tema estrella ha sido...
Cataluña.
Bueno, ha sido una... Hay que decirlo, ha sido una semana aciaga para el independentismo. No se ha cambiado la sintonía.
Bueno, también es una de tus favoritas.
Sí, es que esta, pero esta le va muy bien a lo que les ha pasado.
A ver.
Bien, semana pasada la Unión Europea dijo que no admitía a trámite la denuncia contra España por aplicar el 155, que estuvo bien hecho.
Uh-huh.
Vale. Puigdemont no vino a recoger el acta de eurodiputado, así que se ha quedado sin sillón. Le dijeron en Europa que de ser eurodiputado sin recoger el acta, nada de nada.
No.
Número 3. Puigdemont se enfurruñó. Dijo que Europa no servía. Estaba estropeada. Lo normal, cuando no le dan la razón en algo, pues todos son malos o fachas.
Claro, eso lo simplifica todo.
Pero el momento más duro fue cuando una nutrida multitud de indepes... Fíjate, hay que imaginarse la escena. No hacía frío
describe,
en Estrasburgo.
Describe la escena.
Pues una nutrida multitud de indepes, que era un día laborable, pero dijeron, voy a faltar al trabajo. Se fueron allí, se plantaron en Estrasburgo para recibir a su líder, al que llaman cariñosamente Pucci. Él había prometido que desafiaría a las instituciones y que se presentaría allí. Y ellos le creyeron, una vez más. Pero las horas pasaban y el líder no aparecía. La gente ya se preguntaba inquieta...
¿Dónde está Pucci?
¿Dónde está Pucci?
¿Dónde está Pucci?
Puigdemont está perdiendo gancho. Algunos
Vaya.
Se preguntan qué debería hacer este hombre para lograr hacer realidad sus planes.
Pucci necesita gritar más, tener peor genio y acceso a una máquina del tiempo.
Ahí está, con esto quizás...
¿Tú crees que esa es la clave? ¿No?
Lo creen los sesudos, creen que con una máquina del tiempo Pucci podría conseguir algo. ¿Te ha gustado lo de...?
¿Dónde está Pucci?
Me ha gustado.
¿Sabes? Se puede aplicar también a Griezmann. ¿Dónde está Griezmann?
¿Dónde se ha metido?
Dicen que está en rebeldía. A ver.
¿Eso qué es?
Pues no sé, lo que pasa es que no ha ido a trabajar. Porque si no ir a trabajar es estar en rebeldía, cada puente hay un montón de gente que está en rebeldía en España. Se está liando una parda entre Atlético de Madrid y Barça. La cosa va a estar calentita este verano y viene de largo.
En un comunicado ya del Atlético de Madrid en mayo del año pasado, en 2018, diciendo: estamos hartos de la actitud del Barcelona con este tema.
Que han pasado meses.
Y ahí está. Ay, sí. Bueno, a ver dónde está Griezmann. Y para acabar esta colección de joyas de la semana pasada, ¿te acuerdas de la candidatura de Madrid para acoger los Juegos Olímpicos en 2016?
Me acuerdo.
Quizá ahora solamente nos queda en la memoria, perdura en la memoria, la presentación de Ana Botella.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
Claro, esto lo eclipsó todo.
Eso es verdad. Pues, bueno, es lo que se te ha quedado ahí clavado.
Es lo que se ha quedado ahí, pues sí. Ojo, que hay algo más. En aquella ocasión parecía que teníamos la votación ganada. Decían, esto está hecho.
Sí.
E inexplicablemente perdimos a última hora. Se dijo que había varios delegados africanos que tenían que haber cambiado el voto, pero no sé. Bueno, Río de Janeiro ganó.
¿Y?
Bueno, Río de Janeiro, porque ganó, organizó los Juegos Olímpicos, pues...
Escándalo mundial. Río de Janeiro, atención, ha reconocido que sobornó a varios miembros del COI. Esto de rebote, lógicamente, perjudicó y mucho a la candidatura nuestra.
A 9.
La candidatura de Madrid.
A 9 sobornó.
¿Y ahora qué hacemos?
Pues fíjate, a mí esto me deprime.
A mí
por otro tema. No, ya, esto ya no tiene solución. Estoy sorprendidísimo de que habiendo sobornos de por medio se nos hayan adelantado otros políticos. O sea, esto es... estamos muy atrasados.
No, para que veas que hay sitios que está la cosa todavía peor.
Todavía peor que en España, vale, es verdad.
Oye, ¿podemos escuchar, Rosa, un momento otra vez el tema este de la vida sigue igual? El cortecito este, un instante, sí. Venga.
La vida sigue igual.
¿Es Julio Iglesias?
Pues sí, es Julio
Iglesias.
Es que
no parece.
La vida sigue igual.
Era Julio Iglesias de joven, una de las primeras grabaciones que hizo.
¿No? Es que no parecía.
¿No te parece?
No.
Julio, si estás escuchando, por favor.
Por favor, corrobóranos que eres tú,
claro,
el original, ¿eh?
El original.
Es que ya te iba a decir yo, hombre, por favor, ¿qué ocasión has perdido para poner a Julio Iglesias, que sabes que me gusta?
Claro.
Pero si es Julio, no hay más que hablar.
Es tu Julio.
Que yo tengo el oído hoy un poco estropeado. Pero bueno, vamos a seguir escuchando buena música, si te parece, Juan Solo.
Por supuesto.
Mira, este es un libro que además viene con instrucciones. Un libro que viene con instrucciones para disfrutarlo y no es un libro típico. Dice, por ejemplo, clap your hands, es decir,
da palmas.
Ahí estamos. Sigo leyendo. El baile es la manifestación de la alegría. Con él celebramos, conectamos socialmente, nos expresamos, creamos arte y también nos liberamos. Claro, que a ti no sé si te va a servir.
Te
preocupes que te enseño a bailar en 5 minutos.
Te iba a decir,
que
si
verdad,
el baile es la manifestación de la alegría, soy un tío muy triste porque
pues sí,
no
es
bailo.
Es que eres un tío
triste.
No, soy triste,
pero no bailo, no sé. Se me da mal.
Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, menos mal. Y tengo en mis manos un trabajo, un libro, que dices... Mira, Juan, esto te va a venir muy bien, porque si después de leerlo no se te van los pies, es que estás muerto. Sí, el libro se titula... Everybody Dance, una historia ilustrada de la música baile. Y lo han escrito, pues imagino que dos bailonas, claro, de que le gusta mucho esto de bailar y también escribir y también ilustrar, que son Susana Monteagudo. Hola, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la ilustradora Marta Colomer Tuticonfetti. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Que estáis en Valencia, ¿verdad? Pero hablando con nosotros de este libro. Esta canción de Alaska dice: todo el día bailando y los vecinos no paran de molestar. ¿Quién no baila entiende al que se pasa todo el día bailando, Susana?
Pues difícilmente, claro. A no ser que estén al mismo tiempo haciendo lo mismo, pues es como un poco complicado. Siempre hay alguien que molesta al otro, evidentemente, que es lo que pasaba. En el caso de Alaska, un poco extraño, ¿no?, que molestaran los vecinos y no los que estaban bailando. Pero bueno, sí.
Sí, pero esto de bailar, a ver, porque dice Juan, a mí no me gusta bailar, no sé bailar. ¿Realmente hay alguien en el mundo que no sepa bailar?
Sí, yo lo
¿Marta?
Acabo de decir.
O sea, esto...
No. Yo creo que todo el mundo, la cosa no es saber bailar, sino saber moverse. Yo creo que todo el mundo sabe moverse ante un ritmo.
¿Tú crees?
Sí, hay gente más arrítmica, pero de todas formas puede quedar bien.
Y entonces, ¿por qué hay gente que le cuesta tanto? ¿Dónde creéis que está el problema?
Pues sin avergüenza.
No.
Sí, mira. Estoy de acuerdo.
No. Os voy a dar un dato, Susana, Marta. Estudiando arte dramático, la profesora de danza me aprobó baile en marzo con tal de no verme bailar el resto del curso.
¿Cabría esa posibilidad de que existiera un ser como este hombre?
¿Ser?
Juan Solo, como Juan Solos. ¿Os habéis encontrado algún caso parecido?
Bueno, hay gente que baila de una manera un poco especial y que nos puede parecer pues que no bailan bien, ¿no? Pero bailar bailan, ¿eh? Eso vamos, seguro.
Bueno,
seguro que Juan baila.
Yo también
otra
creo.
Otra cosa es que nos parezca bien o mal, pero...
Bueno, pero bailar, hay que bailar.
Estoy de acuerdo con ella. Quizá no se ha descubierto todavía lo que yo bailo, pero efectivamente, bien.
Bueno, a ver si lo descubrimos a través de las páginas de este libro. Son 134 capítulos que eso invitan sobre todo al baile. Hemos seleccionado una serie de músicas también bailables para comprobar eso, cómo salen retratadas en este Everybody Dance. Por ejemplo, esta. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Madre mía, ¿cuántos libros se pueden escribir del rock and roll, Susana?
Pues unos cuantos. Yo de esto sé algo, o sea que sí.
A ver, cuéntanos, sí, porque tuvisteis ya un trabajo anterior precisamente sobre el rock and roll, ¿no?
Sí, de hecho este se podría decir que es la secuela, aunque secuela es una palabra que no me gusta especialmente, pero es la continuación del primero.
Es verdad, ¿qué palabra
primero?
Más, ahora que lo dices,
sí,
¿qué palabra
es una
más
palabra,
fea?
Sí, que implica algo
secuela.
Como negativo, como algo que no,
bueno,
tiene
ya,
la misma calidad.
Y ya precuela, ahora que lo pienso.
Bueno, igual, es igual de triste. Sí.
Bueno, ¿qué intentáis transmitir? Claro, porque estamos hablando de un libro que habla de bailar y de música. Y dices, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo mezclamos estas cosas, Marta? ¿Cómo lo materializáis en las páginas?
Bueno, el libro es, digamos, es como una bueno, ¿cómo lo explico yo esto?
Eso, ¿cómo se explica a los oyentes que nos escuchan?
Bueno, el libro empieza en los inicios de la música de baile, que sería empezaríamos desde la prehistoria, o sea, desde que el hombre es hombre, se han creado los ritmos y habían danzas para la lluvia y hasta llegar a nuestros días, y con la música electrónica, o sea, es algo intrínseco en el ser humano, el baile. Y entonces se explica desde el principio pues hasta el final. Nos hemos dejado cosas, claro, porque no cabían, pero creemos que está bastante completo.
La verdad es que además de una manera como muy visual, es cierto, con estas ilustraciones muy bonitas, las cosas como son, no es porque esté aquí Marta escuchándonos, ¿no? Pero que te haces una clara idea de lo que ha sido la evolución musical, ¿no?, durante todos estos años y hasta nuestros días. Eso no era fácil condensarlo en un libro, ¿eh? Y además con esta edición tan cuidada que habéis hecho en este libro, ¿no?
Bueno, la intención de tanto este volumen como el primero, que era It's Only Rock and Roll, era hacer un recorrido que fuera no solamente un resumen, porque realmente no da para todo, sino que fuera también de una manera didáctica. Es decir, que puedas utilizar el libro pues para compartirlo con tus hijos, por ejemplo, porque yo soy madre y es una de las cosas que tenía en cuenta a la hora de escribirlo, sino para también personas que se enfrentan por primera vez a querer saber sobre la historia de la música, y que yo pienso que el libro hace un recorrido como muy sencillo, ¿vale?, para esas personas que a lo mejor no les apetece pues coger un ensayo de 200 o 300 páginas, ¿no? Uh-huh. Entonces este pues es intenta ser ameno y yo creo que se lee bastante fácil.
Se lee fácil y lo que haces además inmediatamente es ir a buscar las canciones. Susana, ¿existe algún género musical más bailable? ¿El más bailable?
Pues complicado, pero hay muchos géneros que son especialmente bailables. Por ejemplo, la samba. O sea, la samba suena y es muy raro que incluso Juan no pueda, se quede sin mover ni siquiera un pie, ¿no?
No, hombre, sí, eso sí, eso sí. eso sí.
Vale, vale.
Pero mal.
Pues, pero sí, sí, claro, hay géneros que por sus ritmos y por cómo están construidos son mucho más proclives a que la gente pues no pueda aguantarse y tenga que moverse aunque sea al pie.
O sea, es inevitable, ¿no? Y dime.
Tengo una pregunta. ¿Lo que bailamos dice algo de la época que vivimos?
Por supuesto. Toda la música está relacionada a nivel social y todos los distintos estilos que han ido surgiendo están enraizados a cómo se vive en cada momento. Ahora, por ejemplo, pues preguntar a los jóvenes lo que bailan, nos guste o no, y es trap. Entonces es otro tipo de música y que viene de otros estilos.
Y siempre tiene un origen y un porqué, ¿verdad? La música que en un momento determinado se baila.
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. De hecho, se intenta siempre en este libro hemos intentado hacer, aunque sea un resumen, siempre hay algo social, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de música que se hace en ese instante.
Y por ejemplo. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. El reggae. Que fíjate, últimamente, bueno, lo que pasa es que ahora se mezcla mucho, ¿no? Pero podría uno pensar, oye, pues ahora desde Bob Marley para acá, como que se escucha menos reggae, se baila menos reggae, pero no sé qué opinaréis vosotras, que sois las expertas.
Pues como decíamos antes, lo que son los estilos van también relacionados con incluso con tribus urbanas, ¿no? Y el reggae sigue existiendo para determinados colectivos y gente, y ni te cuento su descendiente reggaetón, que no tiene nada,
o sea,
que ver.
¿El reggaetón desciende del reggae?
Sí, 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 del reggae y del hip hop.
Y del
sí,
hip hop, efectivamente. Exactamente. Mm.
Entonces, cuando, sí. Cuando la gente está en una discoteca o en una sala de baile o donde bailen ahora los jóvenes, la muchachada.
Por favor,
era broma. Tú le echas,
qué antiguo.
La gente que no sabe mucho de bailar, echa un vistazo. Siempre hay un bailón en todos los sitios. Echa un vistazo a ver cómo se mueve e intenta copiar los movimientos para no dar el cante. O,
claro,
no, o solo soy yo. Sí, ¿no?
No, lo haces bien, Es correcto.
Sí. Es correcto. Oye, y transformar todo esto en ilustraciones me parece dificilísimo, Marta. ¿Cómo lo haces?
Bueno, realmente trabajamos. Primero Susana escribe el capítulo y luego me lo pasa a mí. Yo lo leo y de lo que me va inspirando voy ilustrando. O el personaje que creo que es el más importante o el que debe estar ahí. Sí. Y Susana nunca me dice nada, todo bien.
Todo bien.
O sea que, sí.
Todo ok. Como por ejemplo
es que,
este.
A ver,
este,
es que. Dime. Es que tiene una manera de representar al personaje que se ve claramente quién es, con cuatro rasgos, y es como, yo nunca le pongo una pega.
Perfectamente
a Marta.
Reconocible, uh-huh. Sí. Como este personaje. Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar, una lágrima cayó en la arena. Esto sí lo bailas, ¿no, Juan?
No, pero es muy rítmico.
Es muy rumba catalana, ¿no?
Es muy, sí.
Y muy Peret, ¿no?
Es muy Peret, iba a decir, sí.
Qué bueno. Y como no te lo daba, tú te pusiste a llorar. Joder, pero es que hay mil, ¿eh? Hay mil estilos. Realmente es impresionante. Lo que tenéis aquí recogido, ¿eh?
Este, por ejemplo, entra en lo que decías antes de esos ritmos que son más bailables, pues la rumba es uno de esos. ¿Eh?
Uh-huh. Sin duda, ¿verdad?
Aquí se
te
van, no
es
bailar.
Imposible que no se te escape los pies. Una lágrima cayó en la arena, cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera. Oye, vamos a cambiar de estilo, a ver, otra cosa diferente, a ver qué sale por ahí. Venga, vamos a bailar. ¿Esto qué es?
Sí,
bueno,
yo
es una
sé.
Canción. Esto es una canción de Katy Perry que si tenéis hijos la habréis visto.
La del baile de los brazos. Bueno,
bueno. Los brazos locos.
Efectivamente.
Los brazos locos. Es alucinante, sí. Es cierto. Bueno, yo creo que lo que hay que estar es muy abiertos a todos los estilos y a todo lo nuevo que llega. ¿No os parece, Susana?
Totalmente, o sea, no hay que quedarse nunca atrás, hay que, además es que si no te van a decir de todo, tus hijos te van a decir, pero carroza, pero bueno, ya carroza no lo dicen, pero sí que
viejuno es la palabra, sí señor.
Entonces por lo menos estar un poco al tanto e intentar entender, aunque es muy complicado porque cada uno es de la época de la que es. Pero bueno, por lo menos hace como que te interesa.
Oye, en España últimamente el gran fenómeno es Rosalía, ¿no? ¿Qué, sí, hace, sí. ¿Qué hace Rosalía?
Bueno, esto, cada vez que se habla de Rosalía, sí, tienes como a un montón de gente ahí, sí, pendiente de qué es lo que vas a decir. Sí, sí, sí. A mí Rosalía me parece que es una chica con muchísimo talento y que ha cogido cosas del flamenco, ha cogido cosas del trap y del reggaetón y ha hecho un estilo que quizá no es totalmente novedoso, ninguno lo es, pero que lo está llevando a unos niveles que yo creo que de momento no se puede uno quedar indiferente ante lo que hace. A mí personalmente me gusta mucho.
A mí también. Y este tema, nos guste o no nos guste, resulta que su vídeo, el que hace con el Guincho y con J Balvin, es el más visto en YouTube en este momento. Es algo brutal decir esto de un artista español, ¿sí o no?
Bueno, totalmente. Sí. Sí, sí.
Al final los voy a convertir a todos. Bueno, Susana Monteagudo, Marta Colomer, Tutti Confetti han hecho este libro para los que quieran introducirse en este mundo de la música dance. Es muy bonito el libro, de verdad. Everybody, sí, Dance. Yo creo que, Juan, después de esto...
Es muy bonito.
Después vas de esto, a bailar sí o sí, que te lo digo yo. Gracias, chicas.
Gracias a vosotros.
Buenas
hasta luego,
tardes.
Chao.
Adiós. Hola, Paloma, ¿cómo estás?
Ha puesto los ojos
bailando
en blanco. No, ha puesto los ojos en blanco. Ah, Juan, cuando ha dicho, bueno, después de esto vas a bailar y ha hecho...
En la fiesta de Cope. En la fiesta de Cope.
Sí, sí, sí.
No queda nada. Uy, en la fiesta de Cope. Te tendría que quedar tanto, no te creas.
No me queda.
Línea directa,
oye,
Paloma.
Oye, sí, estamos pensando en esos expertos en motos, si lo tenemos muy claro, son esos que te pasan así con una sonrisa mientras estás en un atasco, pero si pensamos en un moto experto, lo tenemos aún más claro. Son gente de línea directa. Y es que solo ellos son capaces de ofrecernos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de moto. Y solo con ellos puedes contratar tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. Llama a Línea Directa, llama ya a los motoexpertos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Pero entonces, Juan, tú... En tu Walkman, ¿qué tipo de cintas llevabas?
Es que yo nunca tuve Walkman.
¿No?
No, me regalaron un Discman, pero lo encontraba muy inútil porque, ¿sabes? Que cuando te movías, vibraba,
es
saltaba
verdad.
Y...
Es verdad, pues, saltaba, entonces, saltaba no, el compact disc.
He tenido esta otra cosa, bueno, es que no quiero parecer un cromañón,
bueno, vale,
pero
sí.
Esta cosa con cascos que llevabas canciones digitales, pero era pequeñita, así. ¿Cómo se llamaba esto?
No sé, un iPod, supongo.
No, anterior. Era como una memoria, una USB que llevabas acá.
Sí,
bueno.
un MP3.
¡Un MP3!
¡Un MP3!
MP3, sí,
pero,
sí,
pero
sí.
Eso ya muy bueno, posterior.
Pero esto es muy, muy reciente.
¿Cómo avanza? Pero ¿cómo luego avanza? Sacaron Walkman y Discman que llevaban un botón de lock para que cuando sufría golpes no se parara.
¡Ay, mira, Cobian, cómo sabe! Bueno,
no
de eso hablamos con los oyentes porque el Walkman cumple 40 años y hay muchos oyentes que... Todavía conservan el que tenían, el que escuchaban e incluso las cintas que ponían.
Bueno, pues Gonzalo nos cuenta que la revolución fue cuando salieron los que rebobinaban solos y tú no tenías que darle la vuelta a la cinta. Para los que teníamos uno de esos, aquello parecía el gran avance tecnológico del siglo. Y ahora mira para lo que han quedado los pobres.
Bueno, a ver, pues es una pieza que tienes ahí estupenda, de
claro.
Museo, en tu casa, yo qué sé. Para...
Como la bomba para sacar agua del pozo, ya no te hace falta, pero ahí está. Ahí está.
Venga, bueno. Más audios en el WhatsApp del programa 607-150602.
Buenas tardes, soy Ticio Segundo. Yo tengo una TDK de 90 y un Walkman. Y en la TDK tengo La Guerra de los Mundos, copiada directamente del vinilo de La Guerra de los Mundos.
Bueno, a ver, Pilar, que no te parezca mal esto, pero yo he tenido que preguntarle a Juan lo que era una TDK de 90.
Me has preguntado, sí.
Yo no sabía, o sea, a mí me quería sonar algo.
¿Y?
Porque no sabía exactamente lo que era una TDK.
¿Y qué es?
Ah, tú tampoco lo sabes.
No, explícalo que yo no me acuerdo, yo qué sé.
Una cinta de una marca que era, pues por lo visto, me ha dicho el
la marca de la cinta.
Claro, que eran las mejores y que se podía regrabar.
Pero ¿sigue existiendo esa marca para otras cosas o ya no? TDK.
Yo creo que sí.
Supongo.
45 minutos por una cara y 45 por la otra.
Bueno, pues de eso hablamos contigo, de ese Walkman que seguramente estabas deseando, al final te lo regalaron, no te separabas de él, escuchaste esas canciones fabulosas de los 80 y ahora que, ¿dónde está? Pues no sé. ¿Y las cintas? ¿Dónde? Pues nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602. Mira, 6 años han pasado ya de la visita del Papa Francisco a Lampedusa. Hoy lo ha querido conmemorar con una misa en San Pedro para los inmigrantes. Enseguida vamos hasta allí, hasta Roma, hasta el Vaticano.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para mí el verano es la luz, el olor, el calor del Mediterráneo, la ilusión de perderte unos días, el reencuentro con familia y amigos, las fiestas del pueblo, los días en los que parece haber tiempo para todo. Para mí el verano es un estado de ánimo. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Marta Ruiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Verti o falso? Vente a Verti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbel 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbel 3 fases?
Sí. Sí, con Slimbel 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
¿Prometes decirme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
No te lo crees ni tú.
¡Qué fuerte! Y encima es que eres de...
¡Shh! ¡Calla, no lo digas! ¡Qué secreto! Si quieres enterarte de algo, ven a ver Burundanga, al Teatro Maravillas. Última temporada y más de 1.000.000 de espectadores. ¿Faltas tú?
Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 66 86 o en oliveryalcazar.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Han pasado 6 años desde que el Papa pronunciara estas palabras.
No posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio.
No puedo dejar de recordar con gran dolor a las numerosas víctimas del enésimo trágico naufragio hoy en las costas de Lampedusa.
Viene la palabra vergogna. Es una vergogna.
Hay una vergogna, decía Francisco. Me viene la palabra vergüenza, sí, es una vergüenza, decía el Papa. Fue en octubre de 2013 cuando más de 200 personas murieron en el incendio de un barco intentando llegar a Lampedusa. Tres meses antes, en julio de ese mismo año, el Papa había estado en la isla. Fue el primer viaje que decidió hacer precisamente para poner el foco en un drama humano que no cesa y que sigue dejando miles de muertos en el mar. Más de 680 personas en lo que llevamos de año. Y no podemos ser indiferentes ante esto, ante lo que pasa, como tampoco al drama de los que sí consiguen llegar. Hoy a las 11 de la mañana, en la Basílica del Vaticano, se ha celebrado una misa muy especial, en parte por las 250 personas que estaban sentadas en los bancos, inmigrantes, socorristas, personal implicado en la acogida, que ha podido escuchar a Francisco decir cosas como esta.
Son personas, no se trata solo de cuestiones sociales o migratorias, no se trata solo de migrantes en el doble sentido de que los migrantes son antes que nada seres humanos y que hoy son el símbolo de todos los descartados de la sociedad globalizada.
O como esta otra reflexión.
En este sexto aniversario de mi visita a Lampedusa pienso en los últimos que todos los días claman al Señor pidiendo ser liberados de los males que los afligen. Son los últimos engañados y abandonados para morir en el desierto. Son los últimos torturados, maltratados y violados en los campos de detención. Son los últimos que desafían las olas de un mar despiadado. Son los últimos dejados en campos de una acogida que es demasiado larga para ser llamada temporal.
Pues escuchando atentamente lo que se ha dicho en esa misa, ha estado la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Y cuál era el ambiente en la Basílica?
Pues fíjate, ha sido familiar, casi te podría decir que íntimo, aunque estuvieran cerca de 300 personas, porque así es como lo ha querido el Papa, reducido. Se puede decir que solo para VIP, ¿no? Que en este caso estos VIP eran personas que han tenido que huir de sus países por la guerra o por el hambre, sobre todo de Oriente Medio y de África. Muchos se encontraban con sus familias, había muchos niños, casi todos dormidos en brazos de sus padres o de alguno de sus rescatadores. El Papa ha seguido la ceremonia muy recogido, serio y emocionado, y la verdad, Pilar, es que solo ha sonreído al final cuando ha saludado a todos los presentes uno por uno para despedirse.
¿Con qué mensaje de todo lo que dijo el Papa te quedas?
Pues me quedo con esa petición del Papa que realmente ojalá nunca hubiera sido necesario que nos la tuviera que recordar. Los inmigrantes son antes que nada seres humanos, porque el Papa seguía diciendo, a veces hablamos de la crisis de la migración en términos generales sin darnos cuenta de que cada una de esas personas tiene nombres e historias detrás de las cifras.
Y en esta misa, además, fíjate, Eva, ¿no? 6 años después de la visita del Papa a Lampedusa, claro, llega en este momento también en que, bueno, hemos visto lo que está pasando justo en Lampedusa, ¿verdad? Que Salvini mantiene esa política de puerto cerrado, lo que ha pasado, ¿verdad?, con la capitana del barco de esa ONG holandesa, en fin. Y así sigue esa política, ¿no?
Así sigue la política, aunque efectivamente en esta misa de hoy en ningún momento ha habido connotaciones políticas, pero sin duda sí que se trata de una bofetada, ¿no?, para lo que se está viviendo ahora en Italia y en tantos países de Europa. Se puede decir que el Papa en estos momentos es el único líder mundial que se moja, ¿no?, y habla abiertamente y con claridad de lo que está ocurriendo, porque efectivamente en este momento en Lampedusa están incautados 2 barcos, el de la capitana Carolina Rackete, el de la Sea-Watch, que por cierto el día 18 se enfrenta a otro juicio por contribuir a la inmigración ilegal, y el Alex, de una ONG italiana mediterránea, y otros 2 barcos navegando. El Alan Kurdi, que ha dejado hace unas horas en Malta a 65 personas, y por cierto, ahora mismo también cuando estamos hablando, llega un tuit desde el barco diciendo que han recibido una llamada de socorro de un barco con unas 50 personas, o sea que a lo mejor próximamente damos noticia de algún nuevo rescate. Y no olvidemos que el barco Open Arms de la ONG española está faenando frente a las costas de Libia.
En fin, el drama que no cesa, como estamos contando, y del que se ha ocupado además en esta misa el Papa en este sexto aniversario, ¿verdad?, de la dramática situación que se vivió desde luego en esas costas de Lampedusa. Gracias, Eva.
A vosotros un
buenas
abrazo,
tardes.
Buenas tardes.
Oye, atención, escucha esto, porque el susto que se pegaron los vecinos de Conil de la Frontera en Cádiz La verdad es que fue tremendo. Saltaron todas las alarmas de tal manera que hasta Protección Civil tuvo que llamar a la calma.
Que yo lo falco, falco todas las piedras, tío.
¡Ahí! ¡El azul!
¡Ahí, aquí, aquí, está allí, aquí, aquí, está allí, aquí, yo, que el barco!
Es un tsunami, hombre.
No sé si lo has oído bien al final, que dice, esto es un tsunami. Esto no se me quita a mí de la cabeza. Bueno, este es uno de los muchos vídeos que se grabó y lo que se veía efectivamente es que de repente el nivel del mar bajaba, ¿eh? Se veía la gente en el puerto de Conil, grababan ese vídeo, se veía que de golpe bajaba mucho el nivel del mar. Pero bueno, claro, ¿qué pasó? Porque ante esa bajada los barcos se golpeaban, se golpeaban entre sí, se golpeaban con las rocas unos... Y claro, hay quien pensó, porque esto, ¿verdad?, sobre todo después del famoso tsunami de Indonesia, siempre se nos contó, ¿no?, que el mar de repente se retira y entonces es cuando llega el tsunami. Yo creo que se nos ha quedado clavado eso en la cabeza. Bueno, desde Protección Civil de Conil se lanzó un mensaje de calma con un tuit que decía lo siguiente: hoy él es el afelio, efecto frenada del planeta. En determinados recovecos morfológicos de la costa, como es el puerto de Conil, se nota, ¿no? No te alarmes, es un descenso brusco de la marea. No es un tsunami. ¿Qué es esto del afelio? ¿Lo habías escuchado alguna vez? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro divulgador científico, a Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es esto del efecto afelio?
Bueno, el afelio es un momento del viaje de la Tierra alrededor del Sol en el que nuestro planeta se encuentra más lejos del Sol que en otros momentos. Ya sabes que la Tierra da vueltas alrededor del Sol y no lo hace de una manera circular, concéntrica, sí, sino que lo hace de una manera elíptica. Hay un momento de su tránsito de 365 días que está más alejado y otro que está más cerca del Sol. Cuanto más cerca del Sol se llama perihelio y cuanto más alejado se llama el afelio, y puede haber, claro, pues bastantes miles de kilómetros de diferencia en la distancia con el Sol entre una y otro momento.
Pero ¿y esto qué tiene que ver con el nivel del mar en Conil?
Bueno, tiene que ver un poquito. La verdad es que lo que pasó este fin de semana en Conil tiene que ver con el afelio y no solo, sino con otros fenómenos que tienen que ver con las mareas. Las mareas no son otra cosa que la atracción gravitacional que producen el Sol y la Luna sobre las aguas del planeta. El Sol, porque es muy grande y aunque está muy lejos, le llega la atracción al agua. Y la Luna, porque aunque es muy chiquitita, está tan cerca que nos afecta su gravitación. No ocurre con otros planetas que están chiquititos y están lejos, que esos ni se cuentan. Solamente el Sol y la Luna. Cuanto más cerca estemos de la Luna, más atracción gravitacional. Cuanto más lejos del Sol, menos atracción gravitacional. Y estas compensaciones producen que las mareas sean mayores o menores en función de la posición que ocupa la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra. Solo hay un momento a lo largo del año en lo que se produce la conjunción tanto de la marea del Sol como de la Luna, que es cuando la Luna, el Sol y la Tierra se alinean, se ponen en línea recta. Y en ese caso, que es como en los equinoccios, suele producirse, y cuando hay luna llena, tiene que producirse las tres características, es cuanto mayores son las mareas, mayor es la diferencia entre la pleamar y la bajamar. Pero eso no fue lo que pasó este fin de semana. Este fin de semana, de todas esas coincidencias que tienen que darse,
¿sí?,
solo se produjo una, que fue el afelio, la lejanía del Sol y, por lo tanto, la mayor atracción de la Luna con respecto a lo que produce.
¿Y tanto puede llegar a bajar el nivel del mar, la marea, por un afelio? Es bueno, decir, pues, como para que pienses que puede ser un tsunami, que se está retirando el mar para volver una ola con fuerza.
Claro, esto del afelio no tiene tanta incidencia realmente en la diferencia en la carrera de las mareas, que es como se llama la diferencia que hay entre la bajamar, sí, y la pleamar, que precisamente en el sur de España, esa zona de Cádiz, es una diferencia media. Hay lugares de España donde es todavía mayor. Aquí está entre los 3 y los 5 metros aproximadamente, ¿no? Realmente lo que ocurrió fue que encima, como bien dijeron los servicios de Protección Civil, en esa parte justo de la costa de Conil, por las características orográficas de la costa, se produce un efecto de resonancia, que se llama, es que es aún mayor el efecto sobre las aguas de lo que puede ser en otras partes de la costa, incluso de Cádiz. Es para entenderlo algo parecido a si tenemos un plato del que se está desbordando la sopa, porque lo estamos moviendo, siempre se desborda un poquito más por un lado de la,
¿verdad?,
sopa que por otro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues es algo parecido puede ocurrir, y eso ha hecho que en esa parte de la costa de Conil fuese tan espectacular el fenómeno. Pero no es por culpa del afelio, sino es por culpa de, bueno, pues de las circunstancias habituales que ocurren en la composición de los movimientos de la Tierra, el Sol y la Luna a lo largo del año.
O sea, que la gente se asustó. ¿Por qué es verdad eso de que cuando hay un tsunami, o cuando puede haber un tsunami, sí es cierto lo de que se retira el mar, ¿no?
En algunas ocasiones sí, evidentemente, es mucho más rápido, no siempre, es mucho más rápido, es mucho más profundo, posiblemente las diferencias sean de muchos más metros, y eso tiene que ver efectivamente porque el tsunami, cuando se produce por culpa de un terremoto en el centro del mar, sí que genera una descompensación del suelo, del lecho marino, que puede hacer que se retraigan las aguas. Pero no todos los tsunamis se producen por terremotos, así que hay algunos casos que esas grandes olas llegan incluso sin avisar.
Qué cosas, ¿eh?
Así es la naturaleza, es compleja, pero es fascinante, y hay que tener en cuenta que la Tierra es un cuerpo fundamentalmente hecho de agua, y el agua es un material muy inestable.
Ya lo creo.
Que nos lo digan cuando queremos llevar, por ejemplo, un cubo lleno de agua corriendo y que no se nos caiga. Pues la Tierra es una especie de cubo lleno de agua que va a 150.000 kilómetros por hora de velocidad por el espacio, así que como para mantener
que necesitas agua. Sí, pero eso de que hay un frenazo no es cierto, ¿no? Es que, o sea, yo había visto en algún sitio como que de repente hay un frenazo en esa elipse, ¿no? En esa velocidad, no sé si constante, que mira, no sé ahora mismo si es constante, de la Tierra alrededor del Sol, y que hay un pequeño frenazo en un momento determinado y como que el agua, eso no.
Pues mira, te contesto algo de cosas. Primero, no es constante no es, porque tiene algunas diferencias. El afelio no siempre es la misma distancia todos los años, de hecho hay afelios mucho más cercanos que otros, porque no es exacto el movimiento alrededor del Sol, y tampoco es que se frene, pero sí es verdad que la velocidad de la Tierra alrededor del Sol es un poquito más pequeña cuanto más lejos se encuentre. Esto ya nos lo dijo Kepler. Es como cuando hacemos con el hula hoop, cuanto más lejos de nosotros está el aro, parece que va más despacio.
Y lo que sí va es a toda pastilla, ¿no?
150.000 kilómetros por hora aproximadamente, esa es la velocidad de la Tierra, y cuando está en el afelio puede ser unos 7.000 kilómetros menos.
Imagínate que pega
no
un frenazo de golpe.
Pero es un poquito menos.
¿Dónde nos vamos? En fin, Jorge, gracias.
Venga, ha sido un placer, como
Buenas
siempre.
Buenas tardes, adiós.
Hasta otra.
Y te cuento ahora que se ha aliado y gorda con las filtraciones de los correos del embajador británico en Washington, se llama Kindarrock, correos sobre Donald Trump y sobre la administración de los Estados Unidos. La verdad es que hay algunas frases que, hombre, muy diplomáticas no son. Por ejemplo, dice, para comunicarse con Trump es necesario presentar argumentos simples, incluso rudos. Otra frase, el presidente estadounidense seguirá guiando su política por el interés propio, ya que este es el país de la América primero. Otra frase, Darrock también se pregunta si el actual presidente llegará a ser competente algún día. Claro, esto pues no ha gustado, hay que entender que no ha gustado en la administración Trump, como te puedes imaginar. Y hay un poquito de lío, por decirlo así, no sé si va a llegar la cosa a más o no. Y Paloma García Ovejero, que es nuestra corresponsal de COPE en Londres, tiene todos los detalles. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Va a haber conflicto diplomático? No, ¿no?
Bueno, esto es el culebrón del verano.
Sí.
Pero es que no sabes a qué niveles. Ahora ya, hablando en serio, está liada y bien liada, pero no se habla de otra cosa en la prensa, en los memes, en Twitter, en la televisión, porque es como una novela. Es de verdad fascinante.
Pero ¿qué más cosas, personajes, por ejemplo, se dice de Trump? No sé.
Pues se dice, por ejemplo, vamos, se dice no, lo dice el embajador.
Bueno, lo dice el embajador,
del Reino Unido ante Estados Unidos, en Washington.
Sí.
O sea, son cosas reales que ha dicho o escrito, son los telegramas que cada embajador, o los cables, como se llaman en el lenguaje diplomático, manda a su respectivo gobierno. Y desde 2017 hasta ahora, este embajador ha dicho todo eso que relatabas, pero también que Trump no tiene filtros, que, mi favorita, que Trump volverá a surgir de las llamas, vapuleado pero intacto como Schwarzenegger en las escenas finales de Terminator.
Bueno, esto lo puedes interpretar casi de forma positiva, ¿eh? No sé.
Sí, él está hablando,
o sea,
claro,
de
las posibilidades de un segundo mandato de Trump.
Sí.
Pero todo eso que dices tú no solamente se refiere a la administración Trump, sino al reciente viaje de visita oficial de Estado que hizo a Londres, ¿te acuerdas? Al Reino Unido, y la conmemoración de la Batalla de Normandía. Y entonces el embajador advierte, esto es de las últimas semanas, no os confiéis. Ahora está fascinado con el boato y el buen recibimiento que ha tenido en nuestro país, pero volverá a las andadas. Por eso recuerda lo de, para él, siempre American first. América es lo primero. No, tiene mucha importancia, Pilar, tiene mucha importancia.
¿Y qué explicaciones, si es que las ha dado el embajador Kim Darroch o incluso el ministro de Exteriores británico al respecto, o no han dicho nada?
No, el embajador no ha hablado. El ministro de Exteriores británico fue el primero que salió ayer a defenderle. Todo esto empieza ayer por la mañana, ¿vale? Un periódico británico sale con estos leaks, estas filtraciones. Se arma el lío, porque te recuerdo que estamos en un momento clave. El Reino Unido está a punto de abandonar la Unión Europea y su aliado iba a ser Estados Unidos. Y para eso vino Trump, entre otras cosas, ¿no? Para tender esa mano. Entonces, es todo un juego en un momento crucial. Ayer por la tarde-noche, el ministro de Exteriores sale a decir que lo que ha hecho el embajador es ni más ni menos que su trabajo, que es reportar al gobierno lo que él ve con franqueza, con sinceridad, y que para eso queremos un embajador en cada país, para que nos lo diga tal cual lo ve, no con filtros ni con ya. Endulzamientos.
Y una cosa, Paloma, ¿cómo se ha filtrado todo esto? ¿Se sabe?
Ahí está la cuestión, porque la investigación oficial se puso en marcha ayer. Las teorías son múltiples. Habría, digamos, dos versiones. Una, que se trata de un funcionario incompetente, bocazas, o vengativo, o una especie de Julian Assange de tapadillo, que ha filtrado estos mensajes, insisto, altamente secretos y altamente confidenciales. O sea, estamos hablando del máximo nivel.
Claro, es que estamos hablando del correo privado de un embajador, ¿no?
De secretos de Estado.
Exactamente.
Es lo que le dice un embajador, ni más ni menos que en Washington, al gobierno de Reino Unido. O sea, estamos hablando de alta traición, vamos a entendernos. Pero puede ser eso, cosa de alguien, porque aquí, como bien sabes, los embajadores cambian, los ministros cambian, los gobiernos cambian, pero los funcionarios de alto nivel, como los servicios secretos, etcétera, siguen siendo el mismo staff. Entonces, puede haber ahí un movimiento interno o puede ser una operación mucho más sofisticada y al más alto nivel, es decir, orquestada desde el mismísimo gobierno, porque no les interesa tener en estos momentos a ese embajador concretamente en Washington. Para decirte brevemente,
¿qué dices?
Este
bueno,
embajador,
qué lío. Entonces ya esto es mucho más complicado todavía.
¿No te he dicho que es fascinante?
Por favor.
Apúntate el nombre.
No, es una historia de espías esto.
Sí, sí. Sir Kim Darroch. Este es el embajador. Le toca terminar su mandato allí en Washington, su embajada,
¿sí?,
a finales de 2019. Uh-huh. Es decir, está en el puesto clave, en el momento clave. Porque de aquí a final de año, para empezar, ahora ya agárrate a la silla. El ministro de Exteriores es Jeremy Hunt, que quiere ser primer ministro.
Sí,
compite con Boris Johnson.
Sí.
O sea, el jefe del embajador es uno de los que está ahora mismo en campaña electoral.
Exactamente.
El otro, Boris Johnson, es el amigo de Donald Trump. Y entre medias está Nigel Farage, que es el íntimo amigo de Donald Trump y el que ya ha pedido destitución del embajador, etcétera.
Aquí hay mucho mar de fondo, me parece a mí, Paloma. Bueno, ya sabes
y mucho
lo que
Brexit duro, y mucho Brexit blando, sí. etcétera.
O sea, que estáis entretenidos, ¿verdad? No nos
Yo
falta entretenimiento entre unas cosas y otras. Sí, sí, desde que has llegado, desde luego, a la corresponsalía. Qué barbaridad, cómo está el Reino Unido. Bueno, pues nada, seguiremos hablando del tema. Gracias, Paloma.
Mañana nuevos capítulos.
Adiós.
Adiós, Pilar.
Del tema que estamos hablando contigo en esta tarde de lunes es de que se cumplen 40 años desde que se estrenó el primer Walkman, desde que tú querías uno, por favor, para escuchar tu música favorita con esos auriculares, bueno, con esas cintas, ¿no?, que les dábamos la vuelta. Luego llegó el autorreverse, efectivamente, y José Cobian está recopilando las opiniones, lo que nos estás contando del Walkman.
Sí, mencionabas tú antes lo de grabar en una cinta una canción de la radio, que había que tener cuidado con que el locutor no entrara en medio de la canción. Pues mira, escucha lo que dice Diego.
Me ha venido a la mente un mensaje que me llegó hace muy poco a través de WhatsApp que decía: dicen la juventud de ahora que tienen presión. Presión era que saliera tu canción favorita en la radio, darle al rec y al play para grabar en la cinta y que por Dios el locutor no hablara. Eso era presión. Gracias.
Vamos a ver.
Tú estabas al otro lado, claro.
Claro, pero es que, a ver, estabas para hablar y además que la canción había que comprarla, lógicamente, porque para eso se editaban los discos, las discográficas, y otra cosa es que tú, lógicamente, la ponías, pues porque hay que ponerla, pero, en fin. Pero bueno, quedaba bien, ¿no? Porque tenía su punto también tener ahí la canción interrumpida, o al principio o al final, ¿no? Era lo típico, además, de aquella época.
Claro, seguro que además a mucha gente al final le acaba gustando escuchar al locutor por el medio. Cristina recuerda perfectamente el Walkman que había en su casa ya por mitad de los 90, porque era imposible escuchar una canción completa, dice. No tenía el botón de bloqueo y a cada golpe o movimiento brusco, lo que comentábamos antes, se paraba y había que abrirlo y rebobinar un poco la cinta. ¿Qué cosas hacíamos antes? Cuando se lo cuento a veces a mis hijos, no se creen que escuchásemos la música así.
Ya, bueno, pero está bien, ¿no? Poder explicárselo también, ¿no? Y enseñarle las cintas como eran. Y si lo tienes todavía y lo conservas, ponérselas, es claro. Chulo.
Y es que además no hace tanto.
No hace tanto. A ver, porque nació hace 40 años, pero luego, pues hasta que tuvimos alguno, fíjate si pasó el tiempo. Bueno, de eso hablamos con los oyentes hoy, del aniversario del Walkman, de cómo fue el que tú tenías, de cuándo te lo regalaron, de si todavía lo conservas, de qué música escuchabas en ese Walkman, de cómo eran esas cintas. Si las conservas también, nos cuentas todo esto, nos dejas notas de voz en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.